Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 23 de septiembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con WWE camino a varios shows, en realidad Australia, Evolution, el show en Arabia Saudí. Vamos a hablar sobre todo eso, por supuesto, y también de cosas que pasan en otros lugares en el mundo del wrestling, como todas las semanas. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona, en el directo, viendo en el chat que ya hay gente que no había podido estar en algunos últimos programas y que están contentos de estar en vivo y en directo con nosotros. Y hablando del chat, que es lo que siempre recalco, que me permite distraerme y que me ría y que no pueda hilvanar las cosas que estoy diciendo, también recordamos que nos pueden llamar para participar del programa, ¿verdad?
Eso mismo, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y si van a comprar algo, ahí en AliExpress vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y antes de empezar, una cosita más, y es que como pusimos en Twitter esta semana, estamos participando como programa, como Arras de Lona, en el premio iVoox de la audiencia 2018. Así que pueden votar por nosotros, si es que les parece que nuestro programa es bueno, ¿no? Si no voten. Pero vayan, hay el link ahora mismo, si están escuchando en el directo. Está en la descripción de link en YouTube. El link para votar en los premios, en la categoría deportes, estamos ahí. Pueden votar por más de un programa, así que si hay algún otro que escuchan en otras categorías y demás, pueden votar también. Y a ver si ganamos, ¿no? Si no solo nosotros, los que conducimos el programa, sino también ustedes, todos, el Arras de Lona Universe, participando ahí para ver si nos llevamos ese premio iVoox, Fede.
Sí, me gusta esto del premio. Y yo no diría que solo voten los que creen que lo merecemos, porque estoy acostumbrado a participar de votaciones con la banda también y eso, y las campañas tienen que ser sucias y masivas, no importa. Lo que importa es ganar acá, así que
ahora estamos en campaña política aquí en el Perú con la votación en Lima, ¿no? Para alcaldes, ¿no? Así que entiendo perfectamente lo que dices.
Claro, hay que buscar cualquier excusa para recordar, ¿no?, lo de los premios y meterlo en cualquier tweet, en cualquier comentario, que voten las familias, los amigos, que vote cualquiera, no importa que conozcan o no, lo importante acá es ganar.
Sí, y aparte no tenemos mucho tiempo porque ahora te comento, voy a buscar esto aquí en directo, hasta cuándo es la fecha para votar, que es en esta misma semana, a ver si está por aquí. ¿Qué dice? El mensaje que me mandaron, ¿no? Se cierran el 25 de septiembre las votaciones, estamos hoy 23, ¿verdad? Wow. Así que 2 días, vayan a votar.
Vamos a la recta final.
Sí, con todo lo que tengan, ya habrá votado la gente, me imagino, en la semana con el tweet y todo lo demás. Pero vamos, anímense y a ver si nos llevamos el premio, que no sé qué será, ¿no? Pero seguro nos mencionan en Twitter, ¿no? Nos ponen alguna cosa bonita por ahí, así que valdrá la pena, Fede, si ganamos ese premio de iVoox. Dicho eso, pasemos a comentar los temas de la semana. Tenemos el Raw posterior a Hell in a Cell. Y lo más importante, por supuesto, por cómo terminó el main event, todo el caos, el nada tiene sentido, espectacular, que nos dejaron en ese final de pay-per-view, es la decisión de que tendremos un Roman Reigns contra Braun Strowman contra Brock Lesnar en el show de Arabia Saudí, que se llama Crown Jewel, que ahora mismo no recuerdo la fecha, sé que es poco después de Evolution, ¿no? Para hacer el balance del show.
Si no me equivoco, es el 2 de noviembre.
Ajá, ok. Sí, yo tenía esa idea de que era la primera semana de noviembre. Y claro, está Evolution ahí, el show de solo mujeres, y luego vamos al show en el que no hay mujeres, porque así funcionan las cosas. Y yo, lo primero, ¿no? El dinero que debe estar cobrando Lesnar para hacer ese show debe ser increíble. Eso primero, ya que estábamos con el tema de UFC y todo lo demás. Pero ahora WWE se lo puede permitir sin ningún problema. Y lo otro es que, hablando de estos shows, ¿no? Que están producidos para, por ejemplo, en Australia o en Arabia Saudí, como ya hubo el Greatest Royal Rumble. Recuerdo que cuando llegamos al Greatest Royal Rumble, en su momento, teníamos algo de hype, ¿no? Por lo diferente que iba a ser el show, por la cartelera que estaba interesante y todo. Pero terminó siendo un house show, más que nada. Y por eso me pregunto si ahora, que estamos igual en condiciones de llegar con el hype al show en Australia, por ejemplo, a este otro show en Arabia Saudí, que tiene además algunas otras cosas anunciadas, si al final cuando lleguemos a verlo serán igual house shows, ¿no? Algún evento por ahí que podrías o no podrías haber visto sin ningún problema. Habrá que ver cómo manejan eso a partir de ahora.
Sí, yo no tengo muchas esperanzas, sobre todo, por ejemplo, porque veo cosas en la cartelera que se pueden ver en otros live shows, por ejemplo, el Braun Strowman y sus perros de guerra contra The Shield. Se va a dar también en Buenos Aires, por ejemplo, que hay los live shows en diciembre. Creo que una noche es Roman contra Strowman y Dolph y Drew contra Seth y Ambrose. Y la otra noche es el 3 contra 3, por ejemplo, que es lo mismo que va a pasar en Canguro Showdown. Entonces, eso, como que no creo que haya muchas diferencias entre un show, o sea, un house show y esto, salvo, bueno, la presencia así de Undertaker, Triple H, o sea, esos grandes nombres, pero en sí no creo que haya muchos avances. Y a mí el anuncio de la triple amenaza por el campeonato universal que se haga en este Crown Jewel me molesta un poco. O sea, es increíble que uno se siga molestando de lo mismo, ¿no? Es como que WWE te lo va a hacer una y otra vez y uno no aprende. Pero es como la historia, ¿verdad? Porque tenemos a los tres tipos más intocables, a los super top, que hemos hablado mil veces, que están a otro nivel. O sea, que realmente el título universal para mí tendría que ser para ellos tres, y después que crearan otro título que sí sea el principal, pero para los luchadores que no están en el nivel Dios, como están ellos. O sea, porque realmente, como que están en una cosa totalmente, por cómo los han buqueado a los tres, ¿no? O sea, de que están totalmente despegados y que no tiene gracia que ninguno sea campeón ya a esta altura. Y los buqueos pasan estas cosas que vimos en Hell in a Cell, por ejemplo, ¿no? Ah, no, son los dos tan super dioses que en realidad no pueden perder. Y como que todo el tiempo tienen que pasar cosas así, como lo de Hell in a Cell, para que alguno pierda, para que avancen las historias, porque están en un nivel demasiado exagerado, ¿no? Y que la triple amenaza con los tres, que se supone que es una parte importante de la historia, porque es, por un lado, o sea, la rivalidad de Reigns-Lesnar, ¿no? De años ya atrás. Reigns-Strowman, que ha sido también otra rivalidad larguísima. Los tres que se empezaron a mezclar con el maletín, con todo lo que ha pasado con WrestleMania y eso. Y ahora, no fue WrestleMania. Y ahora llega el momento de la triple amenaza, que es como, bueno, un momento grande. Va a pasar en este show, que hasta es en un horario diferente. O sea, yo creo que no deja de sentirse como un house show, como algo raro. Pero, no sé, o sea, me gustaría para Survivor Series, por ejemplo, uno de los cuatro grandes, se supone.
Claro.
No sé, o sea, pienso en otros grandes.
En Survivor Series no está el dinero de los jeques, es la diferencia, claro, para traer a Brock Lesnar ahí.
Exactamente. Pero, y entonces no espero que pase nada, ese es el problema. Va a estar este combate tan grande, que implica tanto, en un marco como que si este combate se llevara a cabo en el show de Madison Square Garden, viste, que hacen a veces. Y bueno, vas a esperar un cambio de título ahí, o sea, no nos imaginamos que vaya a pasar eso, porque aparte, por lo que se ha ido sabiendo con el show anterior en Arabia y eso, es como que básicamente los jeques dicen, me gustaría ver a, ¿te acordás que, por ejemplo, el evento pasado pedían luchadores, no me acuerdo quién, pero no sé, alguien que había muerto?
Claro, pero sí, pidieron a Yokozuna, a Ultimate Warrior.
Esos. Entonces es como que ese plan, ¿no? Son unos tipos con muchísimo dinero. Y dicen, ah, bueno, no, queremos a estos que son los mejores, que vengan y luchen ellos. Pero en realidad no importa, o sea, no es que dicen, bueno, quiero un show, que mantengamos la continuidad de las historias. O sea, es como por eso, es como un house show grande, the greatest house show ever, y este será la house show jewel, algo así. No sé, tendremos que buscarle un nombre también a como le pusimos a Canguro Showdown.
Sí.
Un nombre políticamente correcto y que podamos decir en público.
Y ahora la pregunta es, ¿estamos en televisión construyendo semana a semana los combates hacia esos eventos? O sea, el show en Australia, el próximo show en Arabia, el segmento que se hizo en Raw esta semana con Paul Heyman y todo lo demás, está dirigido a ese combate. Y si dedicamos todo ese tiempo en televisión a vender esos combates, esos eventos, al ver el evento tendría que ser algo que valga la pena ver, ¿no? Que sea no fuera del canon, no algo que te puede saltar, sino se supone que si has dedicado todo ese tiempo a promocionarlo, es porque son buenos shows, son dignos de ver, es para comprar la network y verlos, ¿no? Pero a ver si finalmente resulta ser así o si es solo relleno, como fue el show en Arabia completamente. Y ya que estamos hablando de ese evento de Crown Jewel, podemos mencionar también que está anunciado un torneo llamado WWE World Cup. Hasta ahora no hay muchos detalles de participantes y eso, pero al parecer la idea sería poner como a los top luchando ahí en una especie de torneo como King of the Ring o algo así. Y a ver cómo funciona eso, ¿no? Hace mucho tiempo que WWE no pone a sus mejores luchadores en un torneo, porque cuando hacen King of the Ring en los últimos años es para darle el título a Wade Barrett y no hacer nada con él, por ejemplo. Así que habrá que ver qué deciden hacer con eso.
Sí, es una idea que también en otro marco o de una forma, todavía no sabemos mucho, ¿no? Pero a priori no me llama la atención y es terrible porque en realidad a mí los torneos me encantan, ¿no? El Bola, el King of Trios, cualquiera, o sea, todo la cantidad de torneos que hay en el mundo del wrestling. Pero uno de WWE podría llamar la atención. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, esta empresa como era. La inglesa que ahora es Defiant, WCPW, no me acuerdo cómo era el nombre, pero o sea, qué significaban las siglas,
What
pero que habían
Culture
hecho un
Pro Wrestling.
torneo, One Culture, exacto, ahí va. Habían hecho un torneo mundial también que era como con series de distintas zonas, iban avanzando, y ese tipo de cosas es interesante, ¿no? Algo así, imagínate, WWE perfectamente podría hacer algo así. O sea, es una buena idea, pero pensando que va a ser de una noche, que va a tener la misma relevancia que por ejemplo, el Greatest Royal Rumble, ¿no? Que le va a dar un cinturón verde a quien lo gane. Es como, sí, es una buena idea, pero que no va a pasar nada muy, muy importante, ¿no? O sea, la sensación que me queda de que, por el marco, una vez más, o sea, así como la triple amenaza de los dioses de WWE es en un marco. Así, en un house show. Acá la Copa Mundial. Que también, si vos imaginate, esto lo podrían hacer durante semanas, ¿no? Con la cantidad de roster que tiene WWE, podrían. O sea, si nos fuéramos a charlar nosotros ahora con los oyentes, se nos deberían ocurrir mil ideas que me parecerían más atractivas que a priori esta, que no sabemos mucho, ¿no? Pero por ejemplo, Martín dice. Que en Lucha Extrema, que es una empresa argentina, hay un torneo de parejas que empieza en semifinales, o sea, porque son pocas parejas, que eso tiene más sentido que los de SmackDown, y es cierto, o sea, no solo tiene más sentido, sino que yo ya estoy más emocionado por ver ese combate, acá en Argentina yo voy a ir, voy a cruzar, que los torneos de SmackDown, que son así como que no se llaman torneos, que no te los venden. Y esto es lo mismo, como, ah, bueno, ha sido un torneo mundial, nadie sabe nada, no se sabe mucho, y probablemente sea una decepción como todo.
Aquí en el chat dicen que a ver si en Arabia piden a Dynamite Kid para que traigan a David Richards. O si no, que pidan a Octagón, ¿no? Imagínate que llegue Octagón a Arabia Saudí de mano de WWE.
El dinero todo lo puede.
Con eso dicho, sigamos avanzando con las noticias que hay. O lo que fue lo más destacado de Raw. Hubo una promo de Undertaker que salió ahí a hablar sobre el combate con Triple H y todo lo demás. Y poco más, ¿no? Hace su frase, ¿no? Sale ahí, la gente lo recibe muy bien. Y eso, es Undertaker haciendo la promo y simplemente estamos haciendo tiempo hasta llegar al show en Australia. Y aún con las dudas, ¿no? De lo que estamos hablando aquí. Lo que también es cierto, que lo mencionan en el chat, es que WWE ha tenido un mal año en pay-per-views en general, o sea, en promedio. Así que también, no, si hacen un show como el de Greatest Royal Rumble, no estaría tan por debajo de la media del nivel de wrestling que ha habido este año en WWE en pay-per-views.
Ah, no, eso sin duda. Y mientras vos hablabas, yo estaba buscando ahora en las notas que tenemos para el programa de hoy sobre Raw. Y miro, y realmente, además de que son pocas, o sea, hay pocos apuntes, los leo y digo, ¿pasó esto? O sea, siento tan lejano el lunes y siento como que no pasó nada en el programa pasado. Pero no le recuerdo un programa malo tampoco, eso es lo... O sea, es como... Se han hecho llevaderos, pero con esto de Evolution, por un lado, y este otro show, el Canguro Showdown, como que se siente así, como que es un show que va pasando, ¿no? Como que nada tiene demasiada fuerza, lo que también discutimos muchas veces, que el programa en sí no pasan cosas, sino que es siempre un escalón, otra cosa, pero que no ves en el momento algo que esté bueno o algo que sea memorable del programa en sí.
Tuvimos un combate entre Seth Rollins y Dolph Ziggler. La idea aquí era que, como Rollins estaba lastimado luego de lo que pasó, y esto es importante, lo que pasó en la noche anterior en Hell in a Cell, Baron Corbin le dice a Dolph Ziggler: hey, ¿qué tal si retas por el título intercontinental en tu revancha estipulada? Y si no sale Rollins, te conviertes en campeón, ¿no? Por walkover. Y Ziggler dice, bueno, lo haré, pero llega luego Rollins, hay combate y todo lo demás. El tema aquí, el detalle, es que también Ziggler había caído de la jaula la noche anterior. O sea, cuando hay un spot así en el pasado, ¿no? Ahora soy ingenuo para pensar que sería así, pero cuando sucede algo así, uno se imagina, seguramente esa semana no saldrán en televisión para vender lo importante que fue la caída, ese momento espectacular. No, a la noche siguiente salen ahí Rollins y Ziggler, que sí venden un poco a estar lastimados, pero luego en pleno combate están haciendo el combate que harían en cualquier otro momento. Y eso también, lo más grave es, más grave que el caso de ellos, es lo que pasa con Jeff Hardy, ¿no? Que con el final de cómo vendieron su caída en el pay-per-view, uno se imagina, bueno, sabemos que Jeff Hardy ha estado mal físicamente ya un tiempo, y seguro esto será una excusa para sacarlo de pantalla, tenerlo descansando, qué sé yo, un mes o algo por el estilo. Pero la noche siguiente está en un house show luchando como si nada, y ahora en SmackDown no sale esta semana, pero según la promo de Randy Orton y todo, es lo más claro que va a seguir la rivalidad y seguramente saldrá la próxima semana como si nada.
Sí, sí, a veces uno es iluso, ¿no? O espera demasiado, pero todo la situación con Ziggler y Rollins fue muy rara esta semana, ¿no? Lo del buqueo de Corbin buscando ayudar a Ziggler, o sea, me encanta, o sea, es como que me parece horrible, pero a la vez me encanta que como es malo, lo favorezca, ¿no? A Ziggler y sea... Y odia decir porque son buenos. Y es genial, ¿no? O sea, Corbin ya era el manager, me parece muy divertido. Me gustaba más cuando era el Guachimán, ¿no? Porque nos daba ese gran término. Pero igual, o sea, creo que ha hecho cosas divertidas y bueno, un poco mejor que. Mejor no, pero al menos es un cambio comparado a ver a Kurt Angle, ¿no? Que ya no estaba aportando demasiado, me parece, a los programas de Raw.
El problema es que, sí, como General Manager es divertido y todo, pero ahora que está ahí apareciendo tanto en pantalla como personaje, haciendo promos y todo lo demás, WWE cree que por tenerlo tanto tiempo ahí, dicen, ahora ya tiene un nombre más conocido, la gente tiene hit con él y todo, y por eso se atreven a ponerlo en un main event de Raw, y lo venden por 3 horas, ¿no? Si te quedas a ver el show, vas a ver a Baron Corbin contra Roman Reigns. Y el combate al final no es bueno, ¿no? Y aparte Roman vendiendo que está lastimado y todo. Y nada, es el atrevimiento, ¿no? De los creativos de venderte Baron Corbin en el main event para que la gente se quede a ver 3 horas de Raw.
Sí, un poco arriesgado, ¿no? No es como que el evento principal así más atractivo. Sobre todo por lo que hablábamos antes también, de que Roman Reigns, o sea, cualquier campeón mundial, por lo general, no esperás que pierda contra un midcard en un programa de un lunes, ¿no? Pero Roman Reigns, o sea, contra Corbin, ¿qué puedes esperar de ese combate?
Y aparte está el título en juego.
O sea, no puedes esperar que esté bueno, no puedes esperar una sorpresa, no, o sea, que ni por historia tampoco es interesante. Es como, ¿por qué alguien buquearía ese combate como el evento principal? Incluso sería más atractivo, por lo menos para mí, pienso, de que hicieran, no sé, van a correr y le dijeran, bueno, hoy tenés que defender el título contra un oponente sorpresa y que estén todos vendiendo, ¿no? Roman Reigns defiende el título esta noche y no sabemos contra quién y termina siendo Corbin. Y no sé, hasta me parece que generaría más hit, ¿no? Porque uno estaría con la expectativa y al final sería, ah, Corbin, maldito Corbin, ¿no? Y por lo menos lo odiarías. Esto es como, no lo odias, no te diviertes, ¿qué pasa? Es como así un término medio. Pero claro, es lo que como están diciendo en el chat también, o sea, ¿quién, es estúpido pensar que Corbin podría ganar? Entonces no tiene mucha gracia un combate que sabes el resultado y que tampoco te atrae lo que pueda pasar en el ring, porque hay combates que son obvios, pero por lo menos puede estar bueno verlos. Este no era el caso.
Y finalmente, Fede, lo más importante de esta semana en WWE y lo que no hemos hablado contigo todavía en detalle es lo que pasa con Leo Rush y Bobby Lashley. Por fin Leo Rush salió ahí a presentarse a sí mismo, hacia el público que no lo conoce de WWE, del WWE Universe, cuando interrumpe una promo de Elias, se presenta y habla un poco, Elias pregunta a quién se le perdió el niño, ¿no? Y, o sea, me parece que lo hace bien en cuanto a la promo, tiene carisma, ¿no? Lo que sí creo es que es como un heel natural, pero se supone que es babyface porque está con Bobby Lashley. Presenta a Lashley, hay combate, y al final el momento para brillar de Leo Rush es cuando sale Kevin Owens y él está escapando de ambos, saltando por todas partes, y es genial. Pero me parece que la alianza con Bobby Lashley, o sea, no sé en qué vaya a acabar, pero por lo menos es divertido de ver.
¡Mame! Sí, claro, es genial. Es... Realmente, yo Leo Rush lo había visto, sí, en las indies. Y luchando, nada más. Nunca lo había haciendo promos, ni con un personaje, ni nada.
Ni siquiera en Ring of Honor, live, recuerdo haberlo escuchado haciendo promos. No. Donde Ring of Honor hay más espacio para eso, ¿no? Pero tampoco.
Y en 205 Live no había llegado a ver mucho. O sea, me acuerdo de verlo vestirse de forma graciosa, ¿no? Era como, por el tamaño que tiene, era como una especie de niño con ropa, no sé, como de rapero, usaba en un momento, así, me acuerdo que estaba con esa onda, y que era muy extraño de ver, pero tampoco recuerdo eso, escucharlo en promos ni nada. Entonces es muy divertido, y aparte, es todo tan extraño lo que pasa con Lashley, que venimos ya riéndonos de él desde hace tiempo, que esto solo lo hace, aumenta el Lashley-verso, ¿no? Que ya a esta altura es cada vez más amplio, ¿no? Tiene las hermanas, ahora tiene a Leo Rush, Mamed, ¿no? Esperamos a Kid Lee. Yo creo que Kid Lee sería un agregado perfecto para este, justamente este Lashley-verso, ¿no? Como otro personaje de la sitcom, con su cara muy de sitcom. Y es genial, o sea, a mí me parece divertido. Y es esas cosas que me gusta no cuestionarlas y no buscarles sentido, como decías vos. Sería un muy buen heel, Leo Rush, pero Bobby es face, en realidad. Y si bien, no sé, gente como Cody Rhodes hoy en día te puede decir, no, ya no existe lo de face y heel, etcétera, etcétera. Existe, sí, todavía.
No, ¿sabes, ¿sabes lo que existe, Fede? Existe gente a la que que te cae bien y gente que te cae mal. O sea, eso de face y heel nunca va a cambiar.
Exacto, o sea, gente que genera la reacción positiva y gente que genera la reacción negativa, o sea, porque vos tenés que apoyar a uno en detrimento del otro, o sea, no podés, es como la gracia, ¿no? Que vos quieras que el tuyo gane, pero a la vez que, o sea, quieras ver al otro perder. Y los combates también se construyen en parte de esa dinámica. Entonces, la reunión de ellos es un poco extraña. Pero también esperemos a ver cómo sigue. Yo creo que puede ser divertida y eso en Raw es algo que hay que agarrar con así, ¿no? Con fuerza. Así, ah, algo divertido en Raw. Lo abrazás y querés que se quede contigo.
Y además lo otro positivo es que está Kevin Owens ahí metido. Por lo que también hay garantía de que van a pasar cosas buenas, ya sea en promos, ya sea en combates, porque quiero ver también un Kevin Owens contra Bobby Lashley cuando llegue el momento. Pero que esté Kevin Owens ahí también ayuda a que la historia sea buena, porque ya tenemos a alguien que es capaz de sacarla adelante de cualquier manera. Así que simplemente es cuestión de ver qué hacen ahora con Leo Rush, cuál es el plan a largo plazo, si es que hay planes a largo plazo, porque a veces no los hay, ¿no? Porque ahora vamos a llegar a eso, pero por ejemplo, Dana Brooke se va de Titus Worldwide, ¿para qué? Solo para irse de Titus Worldwide, no para hacer alguna cosa. O sea,
yo no me acuerdo si llegué a tuitear al respecto de eso, pero sé que lo pensé. Pero vos sabés que, y todos sabrán que no soy el principal fan de Dana Brooke, ni siquiera del wrestling femenino, ¿no? Pero Dana Brooke era como uno de los representantes de lo horrible. Pero, y le hemos hablado, ¿no? De su personaje, como en esta época de la evolución y de las mujeres y de la importancia, no sé qué, no sé cuánto. Y ella estaba ahí como la secretaria, sexy, porque claramente era ese el rol, ¿no? Porque es voluptuosa, rubia, se ponía los lentes y aparte se ponía los lentes como que eso implicara que es inteligente, ¿no? O sea, un personaje muy estereotípico, muy horrible. Y empezaron con las discusiones para...
Es psicológicamente probado que si vas con lentes a una entrevista de trabajo te ven más inteligente, eso es cierto, así que tenía razón Dana Brooke.
y empieza con las discusiones, me acuerdo con Apollo Crews en alguna promo, ¿no? De sobre cuestiones de la acción en el ring cuando ella volvió y perdía y perdía y perdía. Entonces, cuando se libera, ¿no estaría bueno justamente que ganara, ¿no? Que sí, o sea, que esa liberación sirviera de algo, más allá de separarla, porque sí. Bueno, ¿recuerda? Dallas fue la mala, ya te acordás, de Luke Gallows y Anderson también. Oh. En otro rol muy horrible.
Cuando eran los doctores.
Sí. Pero eso, ¿no? Es como que... Está bien, no pretendo ni siquiera un push, no pretendo nada, pero por lo menos si vas a tener una pequeña historia ahí, si tienen un par de semanas construyendo algo, darle una victoria y decir que nosotros cuando lo veamos pensemos, ah, claro, tuvo sentido que discutiera con Apollo, que se separara de Titus para poder ganar. Ni siquiera tuvo ni una oportunidad de título, o sea, nada. Por mí a Dana Brooke que no le den ni más de 3 minutos en pantalla. Pero si se los van a dar, por lo menos, que tenga una continuidad. Eso, una vez más, volvemos a los creativos rotativos, ¿no? Que algunos estaban pensando en hacerle, darle un push a algo, y llegó el de 3 semanas y dijo, ¿quién es Dana Brooke? Así que pierda, claro. Y así pasó, sin pena ni gloria, ningún tipo de mención y nada, solo que antes estaba con Titus Worldwide, ahora no, y ya.
Pasemos a hablar de SmackDown porque hay un tema relacionado con esto. Y es Aiden English traicionando a Rusev luego del combate que tuvo Rusev por el título de Estados Unidos con Nakamura, que Aiden English también distrajo al final sin querer, ¿no? Para que Rusev perdiera. Sin querer, al parecer, ¿no? Y luego de que pierde Rusev, está frustrado de nuevo con Aiden English. English lo ataca y toma el micrófono para decir que se acaba el Rusev Day o algo por el estilo. Así que ahora están separados luego de tanto tiempo de estar... Con esto de las dudas, luego amistarse, ir por el título de parejas. Ahora Eddie English queda fuera. Y yo diría que esto sería interesante tal vez para Rusev, para Eddie English, a ver qué hacen con ellos. Pero no tengo fe por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo tengo la impresión de que es porque, queremos hacer un cambio. Queremos que dejen de estar juntos para ver si pasa algo, pero no tienen nada en mente para hacer después de esto.
Sí, de verdad, esta es una decisión muy extraña que... Cuando me la comentaron el martes, no entendí mucho porque pensaba, bueno, repasemos un poco la historia, pero ellos se juntan, tienen estos problemas en algún momento, ¿no? También como que Aiden causaba las derrotas, después como que se arreglan, y después ellos han tenido oportunidades por el título, han estado por el título de parejas, y lo vimos como una buena pareja, tuvieron buen combate, creo que fue también en Hell in a Cell, ¿no fue? Ahora...
Claro, en el show, ¿no? Sí, sí.
Ahí va. Que los vimos bien, o sea, fue un combate que me acuerdo que nos resultó parejo, ¿no? Con New Day, que se vieron bien los cuatro, de que no quedó como, el amigo de Russell que está ahí, ¿no? Como para acompañar. Aiden English es muy buen luchador, y sabés que me acuerdo ahora que de alguien que lo comentó también esa vez, y que es un comentario que he escuchado bastante. Lo bien que se ve él en inglés en los live shows. Yo me acuerdo del año pasado en Argentina, que fue uno de los mejores combates, no me acuerdo ni siquiera contra quién, pero, o sea, que es un tipo que cuando le dan minutos y cuando le dan la oportunidad, es muy bueno.
Es más, creo que nos lo
Pero.
dijeron aquí, nos llamaron y alguien comentó cuando le preguntábamos a algún luchador, le llamó la atención que no era alguien a quien tenía en mente como uno de los destacados. Me acuerdo que mencionó Aiden English, que lo hizo muy bien.
Sí, no sé si no fue Martín, que estaba allá también en el Luna Park cuando fuimos a ver el live show. Pero eso, que es como un tipo que en realidad es bueno y la pareja con Rusev era buena. La gente se ponía de su lado, ¿no? O sea, todo el Rusev Day. Me estoy trancando porque estoy leyendo los comentarios, que yo lo digo desde el principio, así que está bien. Yo no siempre digo que me distraigo con el chat y estamos hablando de lo mismo ahora. Entonces, porque por lo general el chat va como a su ritmo, entonces no me distraigo tanto. Pero mira, comenté eso y están diciendo contra Bobby Roode el jueves en ese WWE Live, tremendamente over, la rompió en la Luna Park. No, todos son los comentarios que están al respecto de lo que decíamos, de que realmente ahí en inglés en los live, no solo esto de Buenos Aires, he escuchado comentarios de otros lados, es muy bueno. Entonces, vimos ese combate en Hell in a Cell, los vimos con oportunidades, vimos incluso que podía quedar abierto una revancha, podían tener otra oportunidad en algún momento, porque no fueron aplastados, ni mucho menos, ¿no? O sea, podía ser una pareja con futuro, y sí, después llevarnos a todos. O sea, como todas las parejas así terminan con una traición, ¿no? Algunas salen bien, algunas salen como Darren Young contra Titus, ¿no? O sea, ese clásico arco
You own
argumental
me.
de Young, claro, el recordadísimo Young, los tag teams que se quiebran, ¿no? Con una traición y eso, pero este es como un momento que es la sorpresa, ¿no? Que muchas veces es lo que hace WWE, que es jugar a la sorpresa. A decir, bueno, no, esto no lo viste venir y ya está. Y ese es el factor que gana y no, te choquea, pero eso, claro, te choquea 2 minutos. Cuando lo ves decís, oh, ¿por qué ahora? Y después decís, ah, oh, qué aburrido. Otra vez una rivalidad entre compañeros que ni siquiera llegan a hacer nada juntos, ¿no? Es como, no es como Seth Rollins traicionando a The Shield, por ejemplo, ¿no? Que fue en un momento. Súper dramático, ¿no? O sea, nos acordamos el plan B de Triple H, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo
O
lo que
sea,
me acuerdo
quedó
ahora, por
como.
ejemplo, es Roderick Strong traicionando a Pete Dunne para unirse a Undisputed Era.
Exacto. También. Ese es el
O sea,
siguiente, el otro que había pensado. Era el siguiente que te iba a decir.
está el shock que te hace sentir, oh, qué interesante, ahora qué harán con esto, qué viene después. Y está el shock de decir, ¿por qué están haciendo esto? ¿No? Como lo de English
Claro.
ahora.
Es como el shock del momento, o sea, del tiempo en el que lo están haciendo, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué tipos que los podríamos haber visto como campeones no fueron campeones en algún momento? No, un reinado, ni siquiera largo, pero un reinado ahí, unas semanas, hasta el siguiente pay-per-view, que pierdan, y que a partir de ahí otra vez volver, o sea, con las diferencias, pero ahora es como que fue todo tan rápido, es como. Son amigos, tienen diferencias, son amigos, tienen diferencias, pero se separaron. Es como, pero dame tiempo que me meta en la historia, ¿no? O sea, a sentir que avanza, que estoy mirando algo. Y no, ahora, lo peor de todo es eso, lo que vos decías, de pensar qué es lo que viene después. Porque capaz que si los ponían como campeones, ¿no? Seguimos viendo buenos combates ahí en English 2 meses, por decirte algo, ¿no? Ganan en un pay-per-view. Tienen una defensa semanal, pierden el siguiente pay-per-view, ahí tenés, no sé, 1 mes y medio capaz, con el tipo como campeón, super over, al lado de Rusev, que está super over siempre, ¿no? Como decimos siempre, el rey Midas, tocándolo y convirtiéndolo en oro a todo lo que está a su paso, y ahí, así, en la cima, traición, ¿no? Y ahí vas a ver ahí en inglés como, ah, mirá, este tipo, mirá, todo, tuvo 3 buenos combates en pay-per-views. Es entretenido. Los momentos que tuvo con Rusev y ahora van a pelearse. Pero en vez de eso fue como, ah, sí, otra vez se pelearon. No, o sea, van en camino a Sasha Banks y Bayley. Y acá recuerdan una sorpresa también de las otras, del shock, por el shock de y más así incomprensibles, como fue la de Matt Taven, el aniversario del Consejo Mundial, el main event, que lo estuvimos comentando, por cierto, el aniversario número 85, junto al gran Rich Laconi y el otro gran Walter Rosales.
Sí, ahí está para que puedan escucharlo si no lo han hecho, está en la página web. Y sobre esto de Aiden English, yo solo espero que así como la gente comenta que le gustó bastante lo que vio de Aiden English al verlo en vivo, ellos lo ven en vivo todos los días, así que a lo mejor se dan cuenta también ellos de que tiene potencial para hacer cosas y por eso esto sería un primer paso para darle algo más. Ojalá, no tengo fe, como digo, pero ojalá que sea así y a ver qué sucede con Rusev y con Aiden English. Y si esto ha servido para poner over a los dos en el largo plazo, estará bien. Pero luego, si hablamos dentro de una semana, si vemos que no han hecho nada, pues será la historia de siempre. Lo otro que tenemos en SmackDown, en realidad no pasó mucho. El main event fue una promo, para que se hagan una idea. Tenemos el anuncio de que el combate entre Daniel Bryan y The Miz en Australia será por el retador al título de WWE. Así que podría salir bien Daniel Bryan como retador hacia ya sea Samoa Joe o AJ Styles, lo cual es muy interesante. Y viendo el calendario de pay-per-views y eventos y eso, a lo mejor terminan luchando en Arabia Saudí, como yo dije como chiste en el Hell in a Cell, pero parece que será verdad.
Sí, es una situación, no sé si contradictoria es la palabra que estoy buscando, pero sí como que genera cosas buenas y malas a la vez, ¿no? Porque por un lado pienso, bueno, Daniel Bryan y Miz, combate para ser retador, interesante. Ya sabemos su rivalidad, larga, con tanto tiempo in the making, ¿no? Tantos años incluso, desde los primeros NXT hasta ahora, todo lo que ha pasado. El segundo episodio que tuvimos de combate, que fue con sus respectivas esposas, en la parte mala, una segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Hay, salvo El Padrino y Terminator, pero acá tenemos un muy mal ejemplo el de este combate. Y después pensás, bueno, cualquiera de los dos es interesante. A mí me gustaría Daniel Bryan, AJ Styles, uff, eso es un combate de nivel. Y Miz con AJ Styles, si bien obviamente Miz no es un Daniel Bryan, también es interesante por el personaje. Y porque si bien no es en el ring el mejor, ha mejorado mucho y es un tipo que te puede dar un buen combate, sobre todo contra AJ Styles, que es genial, ¿no? Hasta ahí perfecto. Pero el problema es el cómo, la fuerza con la que llegan y el lugar y la importancia que le dan a la rivalidad y al título en sí. E incluso esto dije contra AJ Styles sin pensar en la posibilidad de Joe también, que existe, ¿no? Que sea Samoa Joe el campeón. Que también serían dos buenas combinaciones. Pero yo creo que retiene AJ Styles y que va a seguir como campeón un tiempo más. El problema es, primero eso, lo que hemos hablado varias veces con respecto al campeonato de WWE, y es esa sensación de que es secundario, pero que ni siquiera se siente importante con el campeón que tiene, que AJ Styles debería mostrarlo como uno de los tipos top realmente.
No, pero yo te digo por qué. Porque en el reinado de AJ Styles, si uno recuerda, los finales son descalificación, conteo afuera, claro. Doble, qué sé yo, conteo en la lona porque se pegan al mismo tiempo Nakamura y AJ. O sea, los combates son buenos, pero han logrado matar el hype de AJ Styles campeón. O sea, se han esforzado para hacerlo con finales horribles. Y por eso ahora ha perdido bastante el brillo que podría haber tenido con tan buen campeón, tan buenos combates, pero con un buqueo muy malo. Porque, a ver, para resumir el mal buqueo, ¿no? Tuvimos el final en descalificación en... ¿Cuál fue el pay-per-view? ¿SummerSlam? AJ contra Joe.
Sí.
Luego de eso...
Claro, se vuelve loco y...
Claro.
Porque le dice algo a la familia, sí.
Ajá. Descalificación. ¿Qué pasa entonces luego de eso? Revancha. Para Hell in a Cell. ¿Es Hell in a Cell? No. ¿Es sin descalificación? No. ¿Un combate más? O sea, no cambian las cosas. Luego, en este segundo combate, ¿qué pasa? AJ Styles hace como un giro hacia atrás, se rinde al mismo tiempo que hay cuenta de tres y todo lo demás. Joe pide un combate para el show en Australia. Ahora sí sin descalificación. ¿Por qué? No podía ser el anterior sin descalificación, si es que fue descalificación el final.
Bueno. Es que incluso no es como un paso mucho más lógico que el segundo final hubiese sido el primero.
Claro.
Dando lugar al segundo, que sí, tendría sentido que fuese normal, porque en realidad fue como, bueno, está una cosa ahí dudosa, entonces no hay por qué dar una estipulación. Ahí sí está el segundo loco, la descalificación, y ahí sí el combate sin descalificación. O sea, en realidad, ¿por qué este combate no tiene? Porque, o sea, no sé, la solución.
Digo, Nakamura era igual.
Claro. Es que ese buqueo es lo que lo hace tan poco atractivo el reinado, ¿no? Y yo creo que igual que nos va a dar un buen combate, sea contra quien sea, pero claro, no se va a sentir lo importante que podría y que debería con los nombres que tiene involucrados.
Sí, al menos, no sé si será el final de la rivalidad de Daniel Bryan y de Miz en Australia, tal vez, dependiendo del final. Y con la estipulación de ser retador al título, me imagino que podría ser así. Y ese combate sin descalificación entre ella y Styles y Samoa Joe seguro que también será bueno, porque con la estipulación tendría que ser el combate grande, supuestamente. Y a ver si Joe gana el título, porque quieren tal vez poner un cambio de título importante en un show de estos en Australia, en Arabia Saudí, etc. Así que a lo mejor vemos cosas cambiar en SmackDown a partir del show en Australia, pero creo que al menos en combates podemos estar tranquilos de lo que veremos ahí. Y a ver cómo sigue pues el reinado, de, ya sea de AJ Styles o el nuevo reinado de Samoa Joe. Tenemos una semana más, ¿verdad? Para llegar a esos shows, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya la próxima, ¿es el próximo sábado el show en Australia, Fede?
No, es el otro, el 6 de octubre, si no me equivoco.
6, hoy es estamos... El... Claro, sí, tienes razón. Sí, 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 estaba viendo mal el calendario porque, bueno... El próximo sábado es 29, así que el siguiente será 6, ¿verdad? Tenemos dos semanas más para construir ese show. Mientras también, por supuesto, se va vendiendo Evolution, el Mixed Match Challenge, el show en Arabia Saudí, etc. Hablando de Mixed Match Challenge, Fede, ¿viste? Bueno, yo no he visto el show ni nada, pero he visto una promo de Kevin Owens en Twitter muy buena.
No, yo solo vi que no estaba muy convencido con la camiseta del equipo.
Ni con el nombre,
lo cual me llena de orgullo, ¿no? De haberlo elegido como un ídolo, ¿no? Como un luchador a seguir. Ver que no le... No, y no quiero saber qué pasó, no quiero saber si al final terminó aceptándolo, si Kevin se puso orejas de gato. Hay cosas que mejor no saber. Así que si no tienen nada bueno para decirme al respecto, por favor, no quiero saber nada. Ni siquiera sé los resultados, o sea...
No, yo tampoco.
Realmente, Mixed Match Challenge es como un orden de prioridades de WWE está último. O sea, creo que 205 Live está obviamente por arriba. Mira, Main Event creo que está por arriba, si es que sigue existiendo. Ni siquiera sé por dónde se puede ver, pero eso está ya por arriba en el Mixed Match Challenge.
Yo lo que quiero saber es si lo están pasando por Facebook, porque recuerdo que el año pasado cuando lo hicieron por primera vez, parte del gimmick era, lo vamos a pasar por Facebook, en este nuevo Facebook Live, a lo mejor eso no salió adelante, no sé si, no, realmente no sé nada del mismo Challenge. Lo único que sé es que seguramente sigue siendo con estas campañas de caridad y demás ahí sí, metido, sí. Pero poco más.
No, ¿sabes lo otro que sé? Es que le pusieron unos nombres muy horribles y muy fáciles a los equipos, o sea, es como que hacen una unión de alguna palabra que los represente. Salvo, o sea, Team Post es hasta un buen nombre, imagínate. Pero después, creo que, no sé, por decirte algo, era Bobby Lashley y Sasha Banks, es algo así como Legit Dominance, ¿no? Porque, Legit Boss, Dominator, Bobby Lashley, Legit Dominance. Y es como que así son todos los nombres. Ahora no recuerdo mucho, pero eran todos muy malos. No sé, el Phenomenal algo es AJ Styles con Charlotte, que está, o sea, Natural Phenomenal, ponele una cosa así, o sea, ahora realmente no me lo acuerdo, pero es como, realmente están armados así, es como, a ver, alguna Phenomenal Queen, no sé, o sea, es como buscan una palabra y le pusieron nombres a tag teams que en realidad tampoco tiene mucho sentido que lo sean, así que ¿para qué les ponen nombre en realidad? Es todo, todo horrible.
Phenomenal Queen, ¿no? Y sale ella vestido como Freddie Mercury.
Sería genial. Phenomenal Wu. Lo peor es que van a empezar a tirar nombres y yo no sé si te dan algo en serio o si son chistes, porque realmente los nombres son muy malos.
La imagen es Kevin Owens tirado ahí boca abajo, ¿no? Decepcionado de la vida mientras Natalia hace la promo, ¿no? Eso es el. Es la muestra de lo que pasa en el Miss Match Challenge.
La voy a buscar entonces.
Pasemos a hablar del Major Classic. Vamos en orden de emisión antes de pasar a NXT. Porque el Major Classic tiene cosas siempre para ofrecer, sean buenas o malas. Este show fue bastante flojo. Y yo esperaba más de algunos combates. Vamos a hablar ahora de qué fue más o menos lo que dejaron cada uno. Vimos el regreso de Caitlyn enfrentándose a Kavita Devi. Combate flojo, ¿no? O sea, estaba ahí Kavita Devi para dominar un poco, Caitlyn hacer el comeback. Y luce un poco mejor, se puede decir, que cuando luchaba antes en WWE, porque era otra época y todo, pero tampoco luce tan bien. Y avanza Caitlyn.
Sí, un combate realmente que no me generó mucho. Me gusta, ya habíamos hablado la otra vez cuando estuvimos hablando del Mayon Classic. Me encanta el formato, como me gustó el de Cruiserweight. Me gusta la presentación de las luchadoras. Pero este combate realmente no deja nada. Kavita tampoco se ve tan fuerte ni tan dominante como, ¿te acordás cuando hablamos del primer programa? Ahora no me acuerdo el nombre, pero una que era muy grande.
Vanessa
más grande
Creed.
De la que todos. Vanessa Creed. Había otra que todos decían que era grande, pero esta era más grande aún. Y esta sí, realmente tenía una gran presencia. Pero Kavita no me transmitió mucho. Caitlyn me gustó. Yo, mientras la miraba, hacía memoria, trataba de recordar cómo me parecía en su época activa. Y no lo recuerdo.
Yo recuerdo que me parecía una de las decentes de cuando estaba luchando del roster. Es decir, no mucho, pero es decir algo.
Yo creo que tengo la misma impresión. Y pero el combate en sí tampoco fue mucho. O sea, tiene ahí una buena ofensiva por momentos, Caitlyn, pero nada que decir en realidad. Tampoco sentía como que, bueno, ¿quién va a ganar? No me genera tampoco intriga. Fue como un combate en el que no pasó nada, solo sucedió.
Lo interesante fue Michael Cole diciendo en algún momento que, sí, yo estaba comentando en esa época cuando Caitlyn estaba aquí y recuerdo haber humillado a las luchadoras con mi comentario, así que me disculpo, cosas así. Luego, ¿qué otro combate tuvimos? Toni Storm contra Ginny. En el combate que estuvo el mejor de los de esta noche, sin ser tampoco tanto, porque duró 7 minutos y eso, pero estuvo bien. Y Toni Storm avanza.
Sí, este combate es un combate. Yo lo miraba y pensaba que hubiese estado bueno verlo tal vez en una segunda fase. Porque son dos luchadoras que me parecen bastante buenas. Sobre todo Toni Storm. Que igual, acá, en parte del trabajo de los comentaristas y de la producción. Por ejemplo, el combate anterior teníamos, bueno, Kavita de India, y hablaban, ¿no?, de que era una powerhouse, y su participación en el Battle Royale de mujeres de WrestleMania, y Caitlyn y su pasado. No había como una producción y había que decir. En este combate, con todo lo que se podría decir de Toni Storm, insistieron como 3-4 veces en, es una rockstar, su vida de rock and roll. Como, capaz que porque a mí me gusta, ¿no? Y era como, viste cuando te venden así como el rock mainstream, ¿no? Como una cosa que vos a veces dices, ¿pero por qué están hablando de eso? ¿Qué tiene que ver? Y, o sea, que se pone una campera de cuero y el personaje es rockero. O sea, ¿por qué están destacando tanto esto? Es como, lo de Fashionist de Ginny. Eso me parecía más interesante, ¿no? Porque incluso hablan de la ropa que trae, que es de diseñador, etcétera. Pero, no sé, eso, bien de quisquilloso que soy, mientras los escuchaba en los comentarios, decía, ¿qué están hablando de esto? Con todo lo que se podría decir de ella, ¿no? Que tal vez deberían hablar de muchas empresas que no quieren mencionar, ¿no? Pero con todo el recorrido que tiene, se podría hacer énfasis en cosas más interesantes que, sí, Toni Storm es muy rockera, le encanta Motley Crue. Monty Crew en el 2018. Están hablando, por favor.
¿Cuánta gente sabrá quién es Monty Crew de los que ven este programa?
Monty Crew, claro. terrible. Pero el combate, eso, yo creo que en una segunda ronda, ¿no? Con más tiempo, e incluso hablando más de la historia que tienen entre ellas, que se han enfrentado, lo comentaron, era como que, no sé, cosas que podrían haber sido interesantes, explotar más con las dos, no las hicieron y fue un combate más de primera ronda.
Hablando de explotar, ahora mismo hay pirotecnia fuera de mi casa, no sé si la pueden escuchar. Ahí está.
Sí, se escucha.
No, no sé qué están celebrando, o son disparos, no son disparos. Bueno.
Creo que no.
Sí, acá LAX y The OG se agarran, ¿no? Acá fuera de mi casa. Luego tuvimos este combate que es genial. Xia Li contra Karen Q. Que yo veo ahí el gráfico, ¿no? De las dos y digo, puedo hacer aquí un comentario, sacarle una captura de pantalla y poner, es un combate de Mortal Kombat, pero seguramente me dirán racista, maldito, ¿no? Me bloquean en Twitter y digo, bueno, mejor no hago ese chiste. Sí. Pero luego, cuando empieza el combate, es genial porque ambas se dan como un saludo, ¿no? Inclinando, haciendo una venia, ¿no? Inclinando la cabeza. Luego se ponen una pose ambas de artes marciales y la gente se levanta, o sea, se vuelve loco. O sea, es como The Rock contra Hulk Hogan en WrestleMania 18. La gente las ve ahí y dice, vamos a ver un combate de Mortal Kombat, ¿no? Y el combate en realidad no es tan bueno, pero por ese momento inicial es genial. Y luego hacen un par de cosas ahí interesantes, sin ser demasiado destacadas ambas, porque ambas tienen poca experiencia. Y finalmente gana Xia Li, con una patada giratoria. Y yo pienso que, si bien estuvo ahí, no fue nada del otro mundo, creo que ambas tienen potencial para hacer algo diferente en la división femenina. Ojalá no las pongan como equipo, porque son como son.
Es que realmente fue como, ves las promos y otra vez yo miraba esa previa y decía, no es como muy similar lo que están mostrando, o sea, por lo menos de Karen Q tiene material bastante diverso, ¿no? Creo que en Shimmer y eso. Pero ahora no me acuerdo el nombre, Xia Li, creo que era la rival, ¿no?
Sí, Sara, era Xia Li y Karen Q.
Xia Li, Karen Q. Que ahí sí hacía más énfasis en lo de China, ¿no? Y quiero traer esto, este estilo. Y claro, es como todo súper cliché. Y cuando empieza el combate, hacen la reverencia y ponen la pose, es como que ya en tu mente empieza a sonar el tema de Mortal Kombat, ¿no? Es como faltaba, como es acá, faltó Glacier, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que con la música de este combate, si lo veo de vuelta con Mortal Kombat de fondo, sería genial, ¿no? Porque el combate no lo fue. Así que le falta algo para que esté bueno. Me gustaron las patadas de Lee. Es así. Sí. Porque, o sea, es horrible que me esté confundiendo, lo digo bajo, pero realmente como no me la vendieron demasiado diferente, me cuesta un poco. Pero
Lee es de China y Karen es de Brooklyn.
Claro, una era más como original, la que traía realmente tenía el énfasis en la promo sobre el estilo de China y traer la cultura y eso. Y me gustaron las patadas ahí. Una que, por ejemplo, cuando patea y Karen Q la esquiva y vuelve a girar para aplicar la otra patada, es un recurso que me gusta bastante. Pero eso fue como un combate también decente, pero que no deja nada. Lo que viene siendo, yo vi dos episodios de estos tres que han salido y es como un poco la tónica de esta primera ronda, me parece.
Sí, aquí en el chat nos dicen cómo, luego de hacer la pose de Mortal Kombat, René Young decía, están rompiendo estereotipos de los chinos luchando, ¿no? Y finalmente en este episodio del Mae Young Classic tuvimos a Mia Yim venciendo a Allison Kay, que yo cuando vi el combate en el papel dije, este combate puede ser muy interesante, ya se conocen de cuando estaban en Impact. Son ambas luchadoras que yo considero que son buenas. Pero no fue un buen combate. Por dos motivos. Primero porque yo vi a Allison Kay, a quien era Siena en Impact. como algo lenta, algo fuera de forma, y no sabía por qué, pero luego vi, al parecer había estado lesionada un tiempo, y parece que este era incluso su combate de regreso al ring. Algo que yo no sabía cuando vi el combate, pero viéndola a ella me di cuenta de que algo estaba mal. Y lo otro es que, por algún motivo, en Mia Yim se estaba acomodando constantemente la trusa, ¿no? Que se le caía y algo así, y eso me distraía mucho. Y no fue un buen combate. No fue lo que yo pensé que podría haber sido, sabiendo lo que podían haber hecho ambos.
Sí, totalmente. Yo cuando vi a Alison Kay en el Major Classic, dije, bueno, esto es una buena inclusión, porque la he visto en Impact. En el momento yo todavía miraba un poco, o sea, ahora miro algo de Impact, pero ahí estaba mirándolo un poco más, y es un estilo luchadora que me llama la atención, ¿no? O sea, fuerte, se ve como imponente, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando arrolla a la rival, es realmente, es creíble, ¿no? O sea, es como cuando ves a Es Romero, gigante, arrollando gente, ¿no? O sea, lo hace bien. Pero el combate sí, creo que es tal cual lo que decís vos, un poco tal vez por las expectativas que podíamos tener y este factor que desconocía de que Siena de Alison Kay había estado lesionada y que tal vez eso haya jugado un poco en contra. Pero eso, ¿no? Nombres que tal vez eran de los más destacados o algunos de los que podrían haber dado bastante más juego, quedó en un combate nada más ahí del evento principal, pero que no está realmente a la altura. Creo que incluso el de Tony Storm y Ginny fue mejor.
Sí, definitivamente. Y bueno, aquí dicen que posiblemente lo de Mia Yim sería una imitación a Ronda Rousey, ¿no? Tal vez pensando, acomodándose la ropa constantemente, le dan un push, ¿no? Eso fue entonces el Major Classic, que lo seguimos semana a semana porque da cosas curiosas para comentar siempre y a ver si mejora el nivel cuando vayan avanzando las rondas, que es la idea. Y tenemos, me parece, ahora en la llamada a Brian. Hola. ¿Estará Brian por ahí? Lo que pasa es que no me avisa Skype si la gente ya está conectada o no. Pero a ver si nos habla mientras vamos aquí avanzando. Ya lo metí a la llamada, así que si está Brian por ahí, que me comente en cualquier momento. Mientras tanto, sigamos. Tenemos NXT para cubrir. Lo más destacado esta semana, por supuesto, fue el main event. Ricochet contra Pete Dunne por ambos títulos, tanto el de Estado, el norteamericano como el Reino Unido. Y fue un gran combate. O sea, fue muy bueno. Le dieron mucho tiempo, casi media hora de programa, de la hora que dura. Mucho tiempo para avanzar, el público muy metido, buenos falsos finales, buenos spots, buen ritmo, o sea, un grandísimo combate. Lamentablemente, al final aparece Undisputed Era, que claro, están ahí para, primero para ganar hit ellos, segundo para evitar que haya un doble campeón, porque esto de título contra título ya sonaba sospechoso desde el inicio, y lamentablemente le baja la puntuación final al combate, que podría haber sido más, con un final decisivo.
Sí, totalmente, yo creo que fue un gran combate, no esperaba menos, no, porque Ricochet y Pete Dunne son dos tremendos luchadores, y creo que realmente, si bien cómo surgió, tal vez no parecía tan fuerte, no la historia, bueno, no es demasiado profunda, ni larga, ni nada, lo vendieron como un combate importante porque era título contra título, el campeón se llevaba todo, otra vez gran trabajo en los comentarios de Nigel y de Ranallo, ¿no? Vendiéndolo, como que se sentía un combate grande. Bueno, los luchadores obviamente también dejaron todo, se sintió como eso, ¿no? Como un combate que realmente estaba con cosas en juego, cosas grandes en juego, muchos falsos finales, creíbles aparte, porque a pesar de que es grabado, ¿no? O sea, y que no habíamos escuchado nada, me acuerdo que comentábamos eso, ¿no? De que yo no recordaba, nunca recuerdo los spoilers, pero no me sonaba nada de un doble campeón, ¿no? Entonces ya un poco podíamos sospechar que no había pasado nada, porque si no hubiese salido la noticia como con bastante ruido, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar del final ese, que creo que logran su cometido, que es, bueno, evitar el doble campeón y generar hit sobre Undisputed Era, eso me pareció un gran combate y me dio a pensar algo que es bastante lógico de ver en NXT, que es con el, tiene un nivel de talento NXT, ¿no? De estrellas actuales, ya estrellas no futuras ni nada, que claro, no alcanza ni siquiera, o sea, me encanta que pongan a Pete Dunne como parte más frecuente, un show más frecuente en NXT, mientras esté esperando a que salga NXT UK y que sume otro título, ¿no? al programa, porque vos lo ves y decís, con la cantidad de luchadores que hay tan importantes, va a llegar un punto que es que como que todos precisan tener un título, porque en realidad hay tantos que son importantes, tantos que podrían ser estrellas, tantos que podrían ser del top, y a la vez, ¿quién va a parar contra quién, no? Porque tenés, por ejemplo, ahora que es Ricochet, el campeón de norteamericano, vos ves a Adam Cole sin un título, y si no, Adam Cole, o sea, con lo que es, ese tipo podría ser el campeón principal, podría ser la cara. Es parte del principal stable, tiene que tener algo. Y a la vez, y bueno, Ricochet, mirá con ese luchador independiente, todo lo que hacía, todo lo que implica, la estrella que se está convirtiendo, obviamente tiene que tener algo. Y después pensás, Pete Dunne, mirá la estrella que es, y como que todo pasa lo mismo, y que van a hacer 10 títulos para que todos se sientan Kid Lee, ¿no? O sea, cuando le den un par de semanas, Kid Lee salga un par de takeovers y tenga buenos combates, Kid Lee tiene que tener un título. Cuando Matt Riddle esté en televisión, ¿no? Y así con todos, es como que ese solo todavía no tiene un título. Y yo creo que es la única forma de que NXT logre que ser parejo y justo con todos es que haya 10 títulos. Y porque tiene demasiada gente, o sea, demasiada gente de nivel. Y estas cosas como una doble calificación y eso, me parece que van a terminar pasando más seguido por ese problema, o sea, de que ves que luchan tipos que en realidad ninguno debería perder o no perder mucho, porque es demasiada gente con demasiado nivel, ¿no? Es como que la saturación clásica de WWE en NXT hasta se nota más, porque se supone que es para elevarlos y la victoria suele ayudar a elevar a las estrellas.
Uh-huh. Ahora sí está Brian en la llamada. Hola.
Saludos, chicos.
Hey, ¿qué tal?
Hola.
Se hizo la luz. Chicos, primero quiero felicitarles por la nominación que tuvieron a los premios en iVox.
Gracias. Y habrás votado, me imagino, 5 veces al menos.
Exacto, y voy por la 18ª.
Perfecto. Cuéntanos, ¿qué quieres comentarnos hoy?
Quería comentar sobre esta noticia que no tuvieron la oportunidad de comentarlo con más detalle la semana pasada y que parece que va a tomar más espacio mañana en Raw, y es el retiro de Matt Hardy.
Es cierto.
Porque últimas noticias sugieren que supuestamente tendría que ver con el regreso de Bray Wyatt a la televisión.
Claro. No, primero lo de Matt Hardy es triste, ¿no? Porque en este regreso a WWE había por fin tenido un espacio para mostrarse algo más junto a Bray Wyatt en esto del personaje y con esta historia de las parejas. Ya tuvieron un segmento de aquellos como en su casa y eso. Así que parecía que iban a poder animarse a hacer más cosas así. Y ahora, eso primero, ¿no? Segundo, que Matt Hardy pues también como luchador tiene para aportar, y lamentablemente ahora que tiene que retirarse, pues ya no podrá estar en el roster. Y al menos trabajando ahí en backstage, como que hay un rumor de que podría unirse en alguna especie de rol, tal vez como agente o algo, podría aportar. Pero lo que sí creo que es positivo es lo que mencionas, de que si van a hacer el retiro de Matt Hardy, podrían aprovecharlo para hacer algo con Bray Wyatt también, que regrese y que así entre con fuerza de nuevo al roster de Raw. Que uno puede decir, mira, están aprovechando, Matt Hardy no le están dando el respeto a su retiro, metiendo a Bray Wyatt ahí en una storyline y todo. Pero al final es wrestling y Matt Hardy lo sabe y es un tipo que sabe mucho de esto. Así que yo creo que no tendría problema en usar su retiro también en parte para ayudar a elevar a alguien como sería Bray Wyatt.
Sí, eso estaría bueno. A mí la principal, o sea, a ver, el retiro de Matt Hardy sin duda es algo triste, porque, bueno, todo su vínculo con el wrestling, ¿no? O sea, de hace años, es un tipo que se sabe que lo ama, o sea, la pasión que el tipo tiene, todo lo que ha hecho, la cantidad de cosas innovadoras, diferentes, creativas. Es un tipo que realmente da gusto que tenga una presencia, ¿no? Que esté haciendo cosas. Y aparte, pensar si este es el retiro realmente, o sea, cuestiones de salud, y también me imagino un poco por su familia y eso, que haya sido por la puerta chica, ¿no? O sea, sobre todo con este personaje, de por eso lo que dice Alessandro, de que todavía podría hacer algo con Rey para potenciarlo. O sea, imagínate las cosas que pueden hacer, ¿no? Con Woken, para retirarlo, ¿no? O sea, cosas totalmente bizarras y místicas, ¿no? O sea, no se me ocurre ahora literalmente cómo podría hacerlo, pero imagínate, como que no sé qué parte de su esencia en Bray Wyatt, no sé, cualquier cosa, pueden crear algo para sacarlo de pantalla de una forma creativa y grandiosa, ¿no? Algo wonderful, que sería lo que ameritaría su carrera. Y no, creo que el último combate que tuvo fue con el B-Team, ¿no? O sea, eso no es una despedida acorde. Obviamente yo creo que en algún momento, cuando no sé si se confirma o si lo realmente decide así como 100% alejarse, va a tener una despedida de verdad. Pero mientras tanto me gustaría que hiciera algo así con Bray, para potenciar su regreso y para que Matt por lo menos tenga una salida digna, si será un descanso, si será un retiro, lo que sea, pero algo más grande de lo que fue este último combate que podemos recordar de él.
Después, básicamente, correcciones. El Mixed Match Challenge está de nuevo disponible en Facebook Watch, creo, y si no me equivoco, está disponible a más países. Creo que vi a México y España en la lista.
Ah, ya. Yeah. Es que también eso es parte del Mixed Match Challenge. Me imagino que hay un convenio con Facebook también para potenciar la plataforma, darle contenido, así que. Es otro de esos temas que también WWE hace en favor de ayudar, o no ayudar, en favor de potenciar alguna especie de plataforma, algún convenio empresarial, y por eso lo hacen. Por eso es que hay tanto contenido ahora mismo en WWE. Eso es básicamente el motivo, ¿no? Hay compromiso con Australia, hay compromiso con Arabia Saudí, hay compromiso con Facebook, y por eso hay tantos programas que salen para cada uno.
Me gustaría saber la opinión de Fede. Sobre el nombre del equipo de Kevin Owens y Natalia.
Fede, bueno, había dicho, ¿no? El Team Boss.
Sí. Que incluso con lo horrible que es, por lo menos Kevin Owens lo rechaza y por lo menos es un mejor nombre que la mayoría de los otros nombres del Mixed Match Challenge. Podrían haberlo puesto, no sé. Pasa que Owens no tiene actualmente alguna frase o algo que lo caracterice.
Sería solo Fight o Owens Fight o claro, el Price Fight, Fighter, ¿no?
Sí, Fight Post Fight. O sea, no sé, hubiese hecho algo realmente horrible. Team Post es básico, es espantoso, pero al menos no siguió esa misma línea del juego de palabras entre uno y otro. Porque no le dieron nada a Owens y por lo menos lo rechaza. Yo estoy contento con su papel en todo esto, así que de todo lo malo que podemos esperar, por ahora no me he enterado nada malo, como que él sale con orejitas ni nada, así que
no
estoy tan espantado aún.
Bueno. Dime, Brian, algo más que hay alguien más esperando aquí para llamarnos. Sí, dale.
Ya. Para despedirme, quería dejar una sugerencia, bueno, más que una sugerencia, un reto para algún programa nostálgico en el futuro. No sé si podría hacerlo.
A ver, coméntanos, ¿de qué se trata?
Creo que he encontrado al Yin y al Yang de los programas nostálgicos, o sea, un programa que tiene muchísimas cosas horribles, pero también muchísimas cosas asombrosas. Y el show es No Mercy 2002.
No Mercy 2002.
No sé si alguno se acuerda, pero este show ocurre en la peor storyline jamás concebida por la WWE. Y sí, es esa la que están pensando.
Ahora mismo a No Mercy 2002, porque eso está en camino a WrestleMania 18. Así que estamos
19.
hablando 2002, porque 2001 fue, no, si es 2002 tiene que ser WrestleMania 18.
Es que Mercy es en octubre, si no me equivoco.
Claro, estoy pensando en No Way Out, tienes razón. Sí.
Claro,
Sí,
sí.
estoy mirando ahí la cartelera y es interesante. Tenemos, por ejemplo, un Kane contra Triple H, campeón contra campeón, para unificar el título intercontinental y con el World Heavyweight. Yo realmente 2002 aún no miraba, así que no recuerdo y tampoco tengo buena memoria. Pero el main event es el Hell in a Cell de Brock Lesnar y Undertaker. Por ejemplo.
Ok, ya lo tengo ahí, ok, ya tengo alguna idea. Bueno, veremos, a ver si nos animamos a hacerlo para. Si lo hacemos de pronto. A ver, puede ser para el show de Navidad, Fede, con algo de tragos encima, o ya veremos qué opción se nos viene.
Exactamente.
Puede ser.
Ah, me gusta esa idea.
Sí, porque veo la ocasión y es que tiene tantas cosas horribles este show, pero también tantas cosas magníficas. El tag match, sin decirlo, es en mi opinión, creo, el mejor tag match que he visto
Sí,
en la
ese
historia
sí
de
lo he
la
visto.
empresa
Sí,
y
ese sí lo he
wow,
visto.
son palabras.
Es Edge y Rey Mysterio contra Chris Benoit y Kurt Angle.
Exactamente.
Listo, Brian. Ok, gracias por la llamada, por la recomendación y a ver si hablamos luego. Cuídate.
Está bien. Y básicamente los días siguientes confirmo esta elección y bueno, quería de nuevo felicitarles por su trabajo y espero que ganen el premio de Livebox.
Gracias, Brian. Un saludo. Nos vemos.
Gracias, chao.
Chao. Bien, ahora a ver si metemos a la otra persona que quiere entrar. Me pongo. Oh, no. Dice que se tiene que ir. No podrá llamar. Se pasó la hora. Bueno, lamentablemente. Quería hablar sobre esta promo que te vi mencionar también, Fede. De la New Heart Foundation de MLW.
Sí, pero ¿cómo surgió que comentáramos esto? Es la del World Games, ¿no? La de
Sí,
ese
ajá,
capítulo.
claro.
Bueno, la cuestión, lo más divertido acá, que sin haberlo hablado, yo una de estas noches, no me acuerdo cuándo fue, que miré como cinco eventos en 3 días, ¿no? Ah, bueno, el fin de semana Hell in a Cell. Hell in a Cell, hubo Destruction in Beppu de New Japan, Raw. Entre medio de todo eso se me ocurrió generar Wargames como a las 3 de la mañana, uno de esos días. Obviamente no llegué a ver los Wargames en sí. Entonces vi todas las promos del capítulo y es genial. O sea, es realmente tan horrible y genial a la vez que es el combo perfecto. Es Teddy Hart y... ¡Ay! Se me fue completamente el nombre. ¿Quién se hace la promo con Teddy Hart?
A ver, yo voy a buscarlo, porque yo no he visto la promo, pero voy a buscarle el dato.
No, ahora alguien me va a iluminar. Es alguien también, un junior, es hijo de alguien, no me acuerdo. Entre que vi Lucha de México también mucho esta semana, para mí son todos el hijo de o algo junior. Estoy aún más entreverado, pero es buenísima, es una gran promo. Teddy Hart con una especie de chaqueta con billetes. Brian Pillman Jr., ahí va. Gracias a Gonzalo que lo
Oh.
pone en el chat. Teddy Hart es tan bueno y malo a la vez. O sea, cómo habla, cómo mira la cámara, cómo mira a los demás. Tiene realmente una chaqueta que está estampada con billetes. No, están tomando la copa de vino. Es realmente una gran promo. Y incluso, bueno. Ahí, ahí.
Lo estoy buscando, quería buscar disimuladamente, pero salió el sonido.
War Games.
Vamos a ver si le
Tiene
encuentro,
varias
porque no
promos
sé en qué
interesantes
momento estará del show. Pero bueno, a ver.
él.
Bueno, no, pero
ahora está...
coméntanos, a ver, no sé, más o menos, ¿qué es lo importante de la promo? ¿Por qué es necesario que la busque aquí?
Bueno, porque realmente tiene esa mezcla de horrible y genial que es el tipo de cosas que nos gustan a nosotros. Por la pose, ¿no? La postura de Teddy Hart, sobre todo, ¿no? Creo que es el que domina completamente esta promo. Su chaqueta, o sea, ya, realmente hay que verlo.
Creo que la tengo.
Porque no les...
A ver.
¿Sí?
A ver, solo para escucharla, ¿no? Porque no podría hacer que la vean, pero a ver.
Casey Lennox. Casey Lennox here, and I'm being joined by two of the three men who are facing possible suspension and have been fined an undisclosed amount for the attack on Kevin Sullivan. Ladies and gentlemen, okay, the Hart Foundation.
Takes care of it. They're not suspending anybody. They don't have the balls. They want to call the cops? That's typical coward behavior. The Hart family has been vilified for 20 years. You can't stop what we've started. The momentum will just keep getting bigger and bigger and bigger. Fans are all talking about this group.
Hay que ver la cara de Teddy Hart, ¿no? Que es inexpresivo completamente, ¿no? Mientras va diciendo estas cosas.
Es increíble la cara de Teddy
Hart. Present and future. In the past, our family took it and swallowed a lot of crap. My career has been put on hold. MLW, some of the guys in the back have balls. They care about money. And that's why that fine, that was a reason to ask for more money. So I don't mind paying a fine. I don't mind taking a slap in the face. You touch me, though, we'll touch you back. And you won't like what we do to you. I'm telling you right now, three generations of wrestling run through this blood, through my cousin, and through you, my friend, Brian Pillman Jr. Why don't you tell the world what happens when bad news meets us? U.S. media, you had said something about it before? It's a joke.
A ver, primero, tuvieron una especie de... Hay como una especie de penalidad, ¿no? Que les han pedido que den una cantidad de dinero. Y ellos han comprado, o sea, ellos han gastado más dinero para... O sea, no entendí qué dijo Teddy Hart.
No. Yo la estoy viendo también ahora en silencio mientras vos la estabas pasando. Es larga para lo que... Y realmente no tengo la sensación de que no dijo nada. En realidad, de qué está hablando. Y hablando ahí, y es como... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me queda de esto, no? Porque dice, sí, algunos tienen las bolas y les interesa el dinero y a eso los respeto, pero nosotros somos familia y es como, oh, por favor, que avance, que diga algo. Y la cara genial, la ropa genial. No, realmente, yo lo vi y dije, ¿qué hacía no mirando MLW antes? Si me estoy parando ese tipo de promo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a dejar a Teddy Hart para otra ocasión. Sigamos que tenemos aún cosas para comentar. Como esto fue lo más importante también para la próxima semana, que es Tommaso Ciampa contra Otis Dosovic. Ya está, ya es oficial, ¿no? Se van a enfrentar. Y según he escuchado comentarios, parece que ha sido un gran combate. Para sorpresa de nadie. Yo quiero verlo ya. Hay un video que me pasaron ahora en Twitter, me parece que fue ayer. Porque, ¿sabes? Esta frase de Heavy Machinery, que son... lifting weights and eating steaks, ¿no? Y precisamente nos ponen un video ahí en Twitter con ellos haciéndose una parrillada, ¿no? Una barbacoa. Y poniendo la carne ahí. Hay un momento genial cuando está Tucker haciendo la verdura, ¿no? Preparando la verdura y Otis le pregunta, ¿qué? ¿Ahora somos, ahora comemos así como gente que hace fitness o qué? Y dice, no, mira que esto es bueno, ¿no? Para la digestión, para la inflamación, ¿no? Y Otis dice, ah, yo siempre estoy inflamado, ¿no? Y cosas así. Es maravilloso. Y por eso yo tengo mucho hype.
Lo voy a buscar. Porque...
Sí.
Son geniales, realmente... Son geniales en cualquier tipo de promo, pero por lo que me estás contando es un must, ¿no? Tengo que verlo. Y ese combate contra Ciampa promete bastante, seguro será candidato a combate del año, ¿no?
Sí, sí, de hecho. Y ya cuando lo veamos podremos comentar un poco de el estatus de Heavy Machinery, especialmente de Otis Dozovich y todo, pero lleva mucho tiempo sin hacer nada, así que tenerlo ahí luchando contra Ciampa es un gran paso. Y a ver si viene algo más, que también se suma al problema de el espacio que hay para cada luchador en NXT, las oportunidades, la cantidad de roster, que es un problema ya en el roster principal. Y hay que considerar que el roster principal tiene 5 horas semanales para hacer cosas, y hay talento igual desperdiciado. Y en NXT, que es un show de una hora a la semana, con tanto luchador talentoso en el roster, es algo que finalmente es un problema, ¿no? Porque siempre nos emocionamos cuando vemos que contratan a luchadores que conocemos de las indies, que decimos, ah, mira, ahora están en WWE, en la gran empresa, van a poder hacer cosas. Pero luego no nos ponemos a pensar de que tanto contrato y tanto luchador que llega se puede perder entre la cantidad de gente que está ahora luchando en WWE, en NXT, y no alcanza el espacio para todos.
Sí, totalmente. Es que yo creo que hace tiempo ya dejó de ser una alegría ver un luchador que te gusta llegando a WWE para ser un problema. O sea, si yo comparo cuando me enteré de Kevin Owens llegando a WWE, incluso me acuerdo de haber escrito yo la nota de la confirmación del contrato y eso, y lo contento que me puso, ¿no? Porque como hemos dicho, he contado mil veces, Kevin Owens es mi favorito, ¿no? O sea, realmente tipo que admiro. Y en ese momento decir, no, oh, qué increíble, ¿no? Un luchador de las indies llega, lo va a lograr, va a ser una estrella. Y ahora, no sé, cuando suena el rumor, por ejemplo, que había ahora con los Lucha Brothers, ¿no? Con Pentagón y Fénix, decir, no, por favor, que no lo firmen, quiero seguirlo viendo por todos lados, quiero. O sea, de repente son tipos que en un fin de semana te pueden dar 3 combates, no sé, uno en México y uno en una indie y otro, no sé, en Impact. Y brutales, ¿no? No sé, se puede enfrentar a Flamita, Bandido, lo puedes ver contra, no sé, Penta contra Sami Callihan, Fénix siendo campeón en la AAA. Y imagínate, si hoy estuviesen en NXT, ¿qué los veríamos? Una vez por mes, 5 minutos con suerte, o sea, después de varios meses. Lo verías una vez en algún NXT, en algún semanal. Después, dentro de 3 meses, lo verías en un tremendo combate, en un takeover. Pero después, otra vez para verlo 2 minutos cada 2 semanas. Y es eso, o sea, se ha convertido realmente en un lugar que tiene tanta gente, tanta estrella, que ya, si te gusta alguien, lo que decías es que no vaya. Por ejemplo, Matt Riddle, ¿no? Fue como, ¡oh, qué pena! O sea, pasás de verlo en todos lados a. Bueno, ahora, hasta que tuvo su debut en un live esta semana, pero sí. Estará por aparecer en televisión, todavía creo que no sé si en las grabaciones estuvo o no, pero todavía no ha aparecido, recién tendrá algún combate simple, esos, viste, algún squash, tal vez, para verlo, no sé, en noviembre, no sé, en el próximo takeover. Y es como eso, o sea, hay tanta gente que ni siquiera los ves todo el tiempo en televisión, o sea. Y también gente que queda fuera de los takeover incluso.
Vamos a hablar brevemente de Impact en el tiempo que nos queda, con lo más importante, que es el hecho de que esta semana estuvieron en México con el show que grabaron ahí, un poco triste porque hay no mucha gente, no hay mucho ruido en algunos combates y se nota que no conocen a algunos, no sé, están para animar a los de México, por ejemplo, pero luego hay un combate como Eli Drake contra Trevor Lee en el que hay silencio en todo momento. Así que no fue un experimento tan positivo el de ir a México, pero al menos es algo diferente para Impact. Lo destacado de la semana podría ser Lucha Brothers contra Matt Sydal y Rich Swann, que fue un buen combate. Y también en el main event estuvo Austin Aries contra Tejano Jr., en un combate que estuvo bien, pero lo más destacado, por supuesto, es lo que llevaba puesto Moose. ¿Fede?
Moose, ahí. Ha tenido problemas con el Skype. Sí, Moose, una vez más. ¿Sabes cuál es el mejor momento igual de Moose? Que ni siquiera sabía cómo definir su vestimenta esta vez. Seguro, muy colorida, eso sería algo que hay que decir.
Pero era, lo que no estoy, que... esté claro es que era solo, era de una sola pieza, porque era como que todo el mismo color, pero no sé si era aparte el short y aparte el chaleco o era todo junto.
No lo sé, pero era muy extraño. Pero vos viste el segmento, la entrevista que hacen antes, claro, a Austin Aries.
Oh.
Que él está ahí y en un momento saca el teléfono y él como está genial porque lo ves como que está haciendo otra cosa, porque no le importa nada, pero como que no, no lo que está diciendo Aries, sino como, no sé, yo lo sentí como displicente para hacia quién está hablando Aries, ¿no? Como que ellos están ahí y no les importa nada porque son superiores. Y después, no sé, creo que es como que se quiere sacar una selfie con la entrevistadora.
Sí,
y
sí.
Ella se cubre como que él estuviese amenazando. Y es un segmento muy gracioso y raro.
Lo genial es que está ahí Austin Aries y Killer Cross, ¿no? Están vestidos como elegantemente, están como hombres de negocios. Y está ahí Moose vestido de colores, ¿no? Es una dinámica curiosa la suya.
Sí, yo no entiendo mucho esa mezcla, así como la están llevando, pero es genial. Moose, con sus atuendos, realmente está marcando tendencia, ¿no? A ras de moda, es esto que estamos llevando a cabo. Pero bueno, el show en sí.
Solo una cosa más del atuendo antes, sí, de cerrar. Es como cuando te dicen a una fiesta hay que ir vestido casual. Para unos casuales camisa y jeans, ¿no? Para otros casuales vestir como Moose. Así va, así es la diferencia cuando van en grupo Austin Aries, Killer Cross y Moose a una fiesta.
Es que debe haber pasado algo así, ¿no? Bueno, no, Moose, ahora no vas a estar todo el tiempo de truzas, nada más, porque aparte del personaje, que sea como este stable. Y él dijo, bueno, no, tengo buena ropa para ponerme, tengo un atuendo elegante a la altura. Aparece con esto, ¿no? Que parece como un chaleco que le pegaron con balines de paintball.
Sí, sí.
No, o sea, es algo así, sería
la gran forma de describirlo.
La definición. Y es maravilloso, realmente. Es un gran stable, Aries, Killer Cross y Moose. Y fue un muy buen programa, o sea, Impact creo que está teniendo buenos programas. Una vez más, los segmentos de LAX y OGs son geniales, ¿no? O sea, en promo los segmentos que muestran ahí calentando esa rivalidad, preparándose, Conan motivando a LAX, es genial, ¿no? Poniéndose cara a cara, gritándose.
El momento que me parece gritando genial en eso es cuando Conan está motivándolos y empuja a Santana para decirle, ¿estás listo? Y parece que va a voltearse para empujar a Ortiz también, pero Santana lo agarra, ¿no? Le dice, sí, estoy listo, y Conan se queda con cara de que, oh, yo pensaba cambiar ya, pero no, seguimos contigo.
Sí, es cierto. Es muy bueno ese segmento. Y yo, ya lo hemos dicho, pero LAX contra OGs está para una de las historias del año, ¿no? Rivalidades del año, sin dudas, por los combates y por los segmentos sobre todo, ¿no? Como te venden ese universo de las calles y eso, o sea, que es como una película mala de acción, pero está bueno, es divertido, y si entra, lo importante es eso, es meterse, ¿no? Porque Conan sale ahí diciendo, no podemos romper el cese al fuego, porque ellos pueden responder con todo y vamos a caer en su trampa. Entonces, es genial, porque si vos no pensás que es wrestling, ¿no? Porque tenés que meterte realmente en la historia, y yo creo que lo logran. Yo lo veo y no estoy pensando, ah, qué ridículo, ¿no? Como eso es lo que Impact ha sabido hacer, como lo lograron en aquella época con el Broken Universe. Ahora tenemos también con esta historia callejera, como hablamos la otra vuelta de la reunión con los capos de la mafia, ¿no? Que era todo muy gracioso y muy bizarro, porque los tipos solucionan todo esto con un combate en un pay-per-view, ¿no? O sea, los capos criminales. Bueno, esto se va a solucionar en un wrestling match, ¿no?
Un 3 contra 3, además.
Claro. Entonces, me encanta. Creo que es uno de los puntos altos que está teniendo Impact. Y en general fue un buen programa también. Quería destacar la presencia de Hijo del Vikingo, que es genial.
Sí, sí, sí.
Un luchador que siempre da gusto ver, siempre tiene buen spot llamativo. Y bueno, ojalá explote más y tenga aún mayor visibilidad.
Con eso podemos ir cerrando el programa, habiendo hablado de tantas cosas el día de hoy sobre WWE, sobre el camino a Australia, Evolution, Arabia Saudí, NXT y todo lo demás que hemos comentado el día de hoy con ustedes aquí en el chat y también en las llamadas. Recordamos nuevamente que estamos en los premios Evox de la audiencia, así que vayan a votar si no lo han hecho todavía, está el link en la descripción. Si lo escuchan ahora, también si lo escuchan luego, estará en la descripción, en la página web, en todo lado. Así que vayan ahí, no se olviden de votar por nosotros. Y bueno, Fede, a ver si para la próxima semana estamos aquí para celebrar nuestra victoria en los premios Evox y para continuar hablando de todo lo que pasa en el mundo del wrestling.
Bueno, ojalá que así sea. Si no, vamos a hacer caso omiso y no mencionaremos nada, no vamos a decir quién
ganó. Nunca existieron los premios.
No, claro. Pero mientras tanto, esperamos esos votos y esperamos estar acá la semana que viene comentando también todo lo que podamos del mundo del wrestling. Y veamos, ojalá Impact siga teniendo su espacio, MLW, ¿por qué no? ¿No? Así que esperemos que haya variedad, que nos brinden cosas para comentar y que la gente también nos siga en eso y aporten para esa diversidad. No solo hablar de Canguro Showdown y Evolution.
Eso mismo, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.